Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, lunes 24 de julio, día para hacer balance tras unas elecciones que dejan un futuro incierto. El Partido Popular ganó, obtuvo 136 escaños, 47 más que en 2019 y más de 8 millones de votos. Pero su victoria es insuficiente. Los populares no sumarían una mayoría con Vox superior a la del bloque de izquierdas con independentistas y Bildu. El candidato popular Núñez Feijóo adelanta, eso sí, que intentará formar gobierno anoche en el balcón de la calle Génova.
Me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más.
Las intenciones del candidato del Partido Socialista parecen ser otras. Su derrota es dulce. El PSOE ha mejorado sus expectativas con 122 diputados. Ante cientos de militantes en Ferraz, Pedro Sánchez apostó anoche por reeditar la coalición de izquierdas.
El bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
En juego entran ahora las negociaciones y los pactos. Los partidos analizan los resultados. El ganador, el Partido Popular, lo hará a las 5 de esta tarde en su Junta Directiva Nacional.
Reunión que preside Alberto Núñez Feijóo tras haber mantenido esta mañana un encuentro informal con miembros del comité de dirección. El líder del PP va a reivindicar su victoria, un resultado que se ha quedado lejos de la mayoría absoluta con Vox, que pronosticaban casi todas las encuestas. Feijóo intentará formar gobierno porque la alternativa será otro ejecutivo Frankenstein, como ha explicado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en Telecinco.
Hacer depender el futuro del gobierno de España, no habiendo ganado las elecciones, de un partido que tiene al frente a Puigdemont, huido de la justicia, con una debilidad parlamentaria por parte de la coalición mayor de la que ha tenido hasta este momento, evidentemente también tiene una complejidad.
El PSOE, por su parte, ha reunido esta mañana su Comisión Ejecutiva Federal.
Y el secretario general ha trasladado satisfacción a los suyos. Hay ganas de buscar la gobernabilidad, pero sin prisas. Por primera vez en muchos meses no tienen urgencia política y esperarán a que el PP tome la iniciativa. La vicepresidenta Teresa Rivera, satisfecha, pero consciente de que vendrán semanas complicadas.
Ciertamente ahora nos quedan semanas, seguro, complicadas, pero yo creo que esto es esperanza y es buenas noticias para todos.
En Vox, rueda de prensa de su secretario general, Ignacio Garrido.
En Vox, un día después, siguen sin hacer autocrítica y responsabilizan de sus resultados a los medios de comunicación, a las encuestadoras y, sobre todo, al Partido Popular. Los de Abascal aseguran que las llamadas al voto útil desde Génova eran dardos envenenados y solo han servido para apuntalar a Pedro Sánchez. Lo ha dicho esta mañana el secretario general de esta formación, Ignacio Garriga.
El voto útil al cual convocaba el Partido Popular y sus medios afines, lo único que ha sido y ha servido ha sido para ser útil a Sánchez y para ser dañino para España y para el conjunto de los españoles, truncando la posibilidad de conformar esa alternativa que devolviera la esperanza, que devolviera las certezas al conjunto de los españoles.
En Sumar, quien ha comparecido ante la prensa ha sido su portavoz, Ernest Urtasun.
Sí, Sumar emplaza ya al PSOE a negociar un programa y una estructura de gobierno porque entiende que la investidura de Sánchez es la única posible. Ernest Urtasun.
Y desde aquí queremos ya emplazar al Partido Socialista, ponernos desde ya a trabajar para empezar a constituir un futuro programa de gobierno y una estructura ministerial y de gobierno, ambas cosas. Nosotros ya estamos trabajando desde esta mañana en este sentido.
Y apremia una inmediata negociación con los grupos para la investidura. Preguntado por las condiciones de Junts, referéndum y amnistía, dice que es pronto para avanzar contenidos de esas negociaciones.
A la vista de los resultados, Pedro Sánchez debe de ganarse el apoyo de los partidos que le acompañaron en la legislatura pasada, los independentistas de Esquerra Republicana, PNV y los proetarras de Bildu. También deberá sumar a Junts, que pone sobre la mesa ciertas condiciones. Laura Borràs, presidenta de Junts en Telecinco.
Nosotros no vamos a investir a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña. Y eso pasa por abordar la amnistía y por abordar la autodeterminación. Que el pueblo de Cataluña tenga el derecho a escoger su futuro y lo pueda hacer en las urnas con un gobierno responsable a un lado y a otro.
Junts es el partido del prófugo Carles Puigdemont. Esta mañana la Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo que pida la orden de detención contra él. A la que ya han detenido en Barcelona es a la eurodiputada fugada Clara Ponsatí, que esta mañana presumía en las redes sociales de pasear libremente por la ciudad condal. Y ayer muchos tuvieron que hacer cola para votar en su colegio electoral, pues parece que para algunos no ha sido suficiente, sobre todo viendo la que se ha formado esta mañana en la emblemática administración de Lotería Doña Manolita, en la calle del Carmen. Chema Moreno ha estado allí para comprobarlo.
Una, dos, tres, cuatro, así hasta casi 400 personas que hoy esperan para comprar la lotería de Navidad.
Hola, dígame.
Hola, buenas. Quería tres para Navidad en 47, que termine.
Esta es la sintonía en la administración. No les importa el calor, no les importa la espera, aunque lo cierto es que los servicios de emergencias han tenido que atender a una mujer. Mucha tradición, aunque pocas esperanzas, a menos de 5 meses para el sorteo.
Repasamos otros titulares con Mónica Roncero. Adif investigará las causas que este domingo provocaron la suspensión del AVE Madrid-Valencia.
Cerca de 12.000 personas se vieron afectadas en plena jornada electoral. A primera hora de esta mañana se han reanudado con normalidad la circulación una vez evacuada el agua en el túnel de San Isidro.
Perfecto, todo. Había un poquito de nerviosismo, pero nada, todo bien.
Todo normal, no estaba ni lleno ni nada, ni una queja, ni un retraso, todo bien.
Nos esperábamos que no iba a ir esta mañana, que no iba el AVE, pero se ha solucionado todo y muy bien, la verdad.
El bus va en la A2 cada vez más cerca.
El Gobierno Central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ya han firmado el convenio para iniciar su construcción en los próximos meses. Tendrá 19 kilómetros entre Torrejón de Ardoz y la Avenida de América. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Van a utilizar los carriles de la izquierda de una manera inteligente, con un asfalto específico, van luminosos, así como arcos de luz y cámaras de vigilancia para intentar por todos los medios garantizar la seguridad.
La última hora nos deja 2 atropellos en la región, uno de ellos mortal.
Una mujer de 74 años ha fallecido arrollada en Torrejón de la Calzada en circunstancias que investiga la Guardia Civil. Javier Chivites, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Cuando el equipo sanitario ha llegado hasta el lugar, ha comprobado que la víctima, una mujer de 74 años, se encontraba ya fallecida por politraumatismos sin posibilidad de reanimación.
A primera hora de esta mañana, un hombre de 67 años era arrollado por un autobús de la AMT en la calle Alcalá, a la altura de Canillejas, y trasladado en estado grave al Marañón.
Y en este informativo hemos salido a buscar la canción del verano.
El reinado de Georgi Dan y sus clásicos estivales terminó hace mucho. Ahora la lucha por ocupar este trono está más reñida, como hemos constatado en la calle, aunque parece que la mayoría se inclina por coronar a Columbia de Quevedo.
A mí me gusta mucho Alcalá de Rauw Alejandro.
Yo creo que lo que hizo Quevedo fue insuperable.
Y la de Chulo, el remix.
Para mí, Columbia y Quevedo.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Victoria del Real Madrid, la primera en su gira americana en California frente al Milán. Los de Ancelotti perdían 0-2 al descanso y remontaron en la segunda parte con los goles de Vinicius, que fue suplente, y doblete de Fede Valverde.
Es el primer partido de la temporada, venimos de un desgaste físico que es normal, es parte de esta pretemporada y bueno, creo que de a poco nos vamos a ir adaptando también al nuevo sistema del entrenador y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor.
El Atlético de Madrid se marcha esta tarde a Seúl con Joao Félix y Morata pendientes de resolver sus posibles salidas. Fuera del fútbol, en el Mundial de Waterpolo, la selección femenina ha ganado a Hungría 12-9 y ya está en semifinales. El miércoles jugará ante la selección de Australia luchando por las medallas. Y la selección española de baloncesto femenino sub-19 rozó el oro en la final del Mundial contra Estados Unidos que se disputó anoche en el Palacio de los Deportes de Madrid. Finalmente se cuelgan la plata con la asturiana Illana Martín, elegida MVP del torneo con solo 17 años.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:09 de la tarde, situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital por la 2 a la altura de San Fernando de Henares, que está generando hasta 1 kilómetro de tráfico lento y provoca el corte del carril derecho. Al margen de este alcance, complicaciones en las salidas. Destacamos la 1 en San Agustín del Guadalix, A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y la M607 a su paso por Tres Cantos. En el resto de carreteras de la comunidad, situación tranquila y cómoda.
El tiempo.
Iniciamos la semana con calor, se va a quedar estos días. Ainhoa González ya está por aquí con la previsión del tiempo. Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes, con calor pero menos. De hecho, mañana estaríamos ligeramente por debajo de las temperaturas medias para estas fechas. Aún así, debemos seguir extremando las precauciones porque vamos a rebasar los 30 grados en prácticamente toda la comunidad, excepto en algunas localidades de la sierra. Hoy se esperan máximas de 32, 33, incluso 34 en algunos puntos del extremo sur de la comunidad, en una jornada tranquila, con algo más de nubosidad de cara a la tarde. Vamos a tener nubes altas, intervalos, que van a ser algo más protagonistas en el entorno de la sierra, pero lo dicho, jornada estable y todavía con esos vientos de sur que nos dejan alguna racha más intensa por momentos, sobre todo a partir de ahora, en las horas centrales del día. Lo que decía, mañana tenemos descenso de temperaturas que nos llevará a estar con máximas entre 30 y 32 grados, un poquito por debajo de las propias para las fechas, y esta próxima madrugada se dormirá mejor porque también baja la temperatura nocturna. Y mañana una jornada de sol y eso, algo menos calurosa.
Bueno, pues alivio del calor. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Lunes de resaca electoral y vamos a analizar cuál ha sido los resultados de este 23J aquí en la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid explica.
Les recordamos que aquí en la región se eligen a 37 diputados al Congreso y 4 senadores. ¿Quién ha ganado las elecciones en Madrid, Eva Prat?
El Partido Popular ha ganado estos comicios con cerca de 1,5 millones de votos, el 40% de los sufragios, y obtiene 15 diputados, 5 más que en 2019. Entre ellos están rostros habituales de la política madrileña, como la exconsejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, la expresidenta de la Asamblea María Eugenia Carballedo o el portavoz de los populares en la Cámara Regional, Pedro Muñoz Abrines. También una antigua consejera de Ayuso, Paloma Martín, será en este caso senadora. Se queda por contra las puertas de la Cámara Baja el que fuera candidato a la alcaldía de Alcorcón en los comicios municipales, Antonio González Terol.
El PSOE se consolida entonces como segunda fuerza. ¿Con qué rostros en nuestra circunscripción?
Sí, consiguen los socialistas un 27% de apoyos con cerca de 1,000,000 de votos y 11 escaños, uno más que hace 4 años cuando empataron con los populares. Consigue entrar con el número 10 la que fuera delegada del Gobierno y directora de la Guardia Civil, Mercedes González. También recogerán su acta de diputados Hanna Hayul, que fue portavoz socialista de la Asamblea, y el que fuera hasta el 28M alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios. Otro exalcalde, el de Arganda, Guillermo Ita, no estará en el Congreso, como tampoco el antiguo regidor de Móstoles, David Lucas.
Los otros dos partidos en liza pierden votos y en algún caso alguna de sus caras más representativas, Eva.
Sí, Sumar adelanta a Vox y queda como tercera fuerza con 6 diputados y el respaldo de 550.000 electores, un 15%. Además de Íñigo Errejón y Jone Belarra, serán diputados nombres asociados a la lista de Mónica García, como el sindicalista Carlos Martín o la activista saharaui Tej Sidi. Se quedan fuera Isa Serra, junto a otras figuras clave de Podemos, como Alejandra Jacinto, Roberto Sotomayor o Jacinto Morano. Vox, por su parte, pierde 2 asientos y consigue 5, con el 14% de los votos.
Por lo tanto, han triunfado los populares en la comunidad, pero menos que hace 2 meses, tras las elecciones autonómicas y municipales.
Sí, porque entonces, el pasado 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso superó al candidato socialista Juan Lobato por casi 30 puntos de diferencia, un 47% frente a un 18%. Ahora, sin embargo, la distancia entre Feijóo y Sánchez se reduce a poco más de 12 puntos. Es claro, además, el repunte del bipartidismo porque populares y socialistas aglutinan el 68% de los votos frente al 51% de hace 4 años.
Esta pérdida de apoyos del Partido Popular se ha visto en varios municipios, aunque el mapa de la región sigue siendo mayoritariamente azul, Eva.
El Partido Popular ha ganado en 158 de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. El PSOE se impone en 19 municipios y ha recuperado alguno de sus feudos habituales del cinturón rojo que había perdido en mayo, como Leganés, Getafe y Fuenlabrada. Especialmente llamativo ha sido el caso de Parla, donde ayer Feijóo obtuvo 10 puntos menos que Sánchez, cuando hace dos meses esa misma diferencia era la que conseguía Ayuso respecto a Lobato. Sumar ha obtenido el triunfo en solo dos municipios que, por cierto, apoyaron al PP en mayo, Bustarviejo y Torremocha del Jarama. Vox, por su parte, pierde el único enclave en el que fue primera fuerza de las autonómicas, Rascafría.
¿Y cómo queda el mapa de distritos en la capital?
El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en todos los distritos, menos en cuatro del sur: Villaverde, Usera, Villa y Puente de Vallecas. En este último, por cierto, ha obtenido su mejor resultado el PSOE, con un respaldo del 40%. Sumar consigue su mejor posición en el centro, con el 29% de los votos. Vox tiene el máximo de apoyos, un 15% en Salamanca, mientras que en Chamartín y Chamberí son los populares quienes arrasan con más del 50% de los votos. Tanto Sumar como Vox pierden puntos respecto a 2019.
Antes de despedirte, Eva, cuéntanos cómo ha sido la participación de los madrileños en estos comicios, que podríamos decir tan atípicos.
Pues pese a las vacaciones y al intenso calor, la participación superó el 74%, con 3 millones y medio de votantes, 600.000 de ellos por correo, que es un número récord, y esa participación superó en 4 puntos la media nacional y en 3 puntos y medio la de las elecciones generales de hace 4 años.
La jornada electoral estuvo marcada por esa incidencia en un túnel que obligó a cortar la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Numerosas personas no llegaron a tiempo para votar, otros pudieron usando medios alternativos. ¿Se puede ya ir a Valencia en AVE, Julio César Cobos?
A las 5 de esta madrugada se restablecía la circulación del AVE Madrid-Valencia. Un incendio en un túnel y luego una inundación provocaron que 5.000 viajeros de Renfe y de las compañías Irio y Oigo se quedaran incomunicadas desde la capital del Turia, con el perjuicio para muchos viajeros que no pudieron votar. Se calcula que 13.000 personas no pudieron ejercer el derecho al voto por esta incidencia.
Parece gravísimo que en una temporada, plena temporada, que aquí en España, nuestras infraestructuras, en un día tan señalado, en un momento tan clave, tengamos este problema y no tengan soluciones para los pasajeros que desde por la mañana, hablamos de gente que ya estaba desde las 10 o incluso yo desde las 12, no hayamos podido ni siquiera llegar a los colegios electorales a las 8. Es vergonzoso lo que ha hecho la compañía.
Pasajeros ubicados en trenes lanzadera, en autobuses, en coches particulares, la odisea afectó a pasajeros como Victoria, que tuvo que desembolsar 140 euros por un billete suplementario para llegar tarde a Madrid. Incluso le ofrecieron la opción de regresar en coche a un precio prohibitivo.
Cogí un tren a Alicante, luego Alicante-Madrid, llegué a las 9 de la noche a Madrid y ya no pude votar. No había coches de alquiler, nos ofrecían un Cabify por 400 y pico euros a 3 personas.
Adif ya ha abierto una investigación, pero sigue sin dar a conocer las causas del incendio. Está manteniendo comunicación con las empresas ferroviarias para valorar el comportamiento que se tuvo con muchos viajeros y los planes alternativos de transporte que se les ofreció.
Repasamos varias noticias de sucesos con Ángel García. Atropello mortal en Torrejón de la Calzada.
A la llegada del equipo sanitario del SUMA 112, la víctima, una mujer de 74 años, ya había fallecido. Javier Chivite, portavoz.
Cuando el equipo sanitario ha llegado hasta el lugar, ha comprobado que la víctima, una mujer de 74 años, se encontraba ya fallecida por politraumatismos sin posibilidad de reanimación. Ha confirmado el fallecimiento y la Guardia Civil se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido.
Y otro atropello, en este caso el herido ha sido atropellado por un autobús.
Sí, se trata de un hombre de 67 años que ha sido arrollado a primera hora de esta mañana por un autobús de la MT a la altura del número 634 de la calle Alcalá, en Canillejas. El SAMUR le ha trasladado grave al Gregorio Marañón con traumatismo cráneoencefálico severo y un trauma abdominal. La policía investiga si el hombre cruzaba por el paso de peatones y si el semáforo estaba cerrado.
Ahí estaba el hombre tendido, ahí boca arriba, no se movía para nada, pero vamos, muerto no estaba, ¿eh? Lo estaban atendiendo, tenía el suero puesto y estaba todo, y ha sido el 153.
Accidente de moto en la M40.
Un motorista de 32 años ha resultado herido grave al chocar contra él un turismo a la altura del kilómetro 27 de la M40 en la calzada exterior. Tras ser atendido por el SAMUR, ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre con un traumatismo craneal severo.
Prórroga de la cárcel a Noelia Domingo.
La exdoctora Noelia Domingo seguirá en prisión. Fue condenada a 25 años de cárcel por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2006 y hace casi dos años atacó con un cuchillo a varias personas en un supermercado de El Molar. La Audiencia Provincial ha decidido ampliar la prisión provisional que cumple en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Fuencalent, en Alicante, hasta que se celebre el juicio por esta última agresión previsto para el mes de noviembre.
Aunque todavía faltan 5 meses para el sorteo de Navidad, hasta 400 personas hacen cola ya para adquirir su décimo de lotería. Lo ha comprobado esta mañana Chema Moreno. Calor, esperas y algún susto en la administración de Doña Manolita. Nos vamos hasta la calle del Carmen. Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Sí, cientos de personas esperaban hoy para comprar su décimo en Doña Manolita.
Para comprar los números, que como casi siempre toca ahí, yo pienso que 2 horas, todavía.
Llevamos desde... sí, una hora justo.
Llevamos 35 minutos a este paso. Nos queda hora y media o más.
Una cola que da la vuelta a la manzana pasado el Hotel Dos Castillas y que ha sorprendido a más de uno.
Porque en invierno hay más cola. Si yo pensara que había menos gente en invierno, yo vengo en noviembre. Pero he pensado que no iba a haber tanta.
Muchísima, muchísima gente. ¿Aquí? Aquí puede haber menos 500 personas, ¿no?
Lo cierto es que al estar a la sombra la calle del Mesonero Romanos no hace demasiado calor, además corre el aire, pero sí que ha tenido que venir una ambulancia para atender a una señora por un golpe de calor. Por lo demás, la gente con la que hemos hablado nos cuenta que vienen por tradición para algún familiar, aunque tienen pocas esperanzas de que les toque.
Hombre, hay más números, claro, hay muchos números. Juegan ellos, venden mucho y puede ser que sí.
Estoy aquí porque como tiene tanta fama, para ver si nos toca. Pero eso no es cierto porque ya llevo muchos años comprando de Doña Manolita y lo único que me toca es horas de espera.
Otros han venido desde fuera de Madrid expresamente para comprar su décimo de Navidad en Doña Manolita.
Sí, de Barcelona.
Estamos en la cola, mira la cola que hay. Y venimos de Magra de Mar.
¿De Barcelona?
Sí. Sí, de Granada. Que hemos venido aquí de viaje a Madrid, porque ya que estamos fuera, la familia nos ha dicho, pues, comprad lotería Doña Manolita y ya está.
En cualquier caso, menos de 5 meses para el sorteo y alguno ya espera impaciente con su décimo en la mano.
La Comunidad de Madrid apuesta por la digitalización. El consejero de esa área, Miguel López Valverde, ha visitado esta mañana el Centro de Formación Digital de la Fundación 11. Tras la reunión que ha mantenido con los responsables de ese centro, López Valverde ha adelantado que desde la consejería están definiendo ya distintos programas de formación digital para todos aquellos colectivos, como los rurales o las personas mayores, que no están tan capacitados para usar las nuevas tecnologías.
Que no podemos dejar a ninguno de los ciudadanos fuera de esta revolución digital y la aplicación de nuevas tecnologías para su día a día.
Momento para repasar otras noticias de la región. El carril Busbao de la autovía A2 está cada vez más cerca una vez firmado el convenio para su construcción. Tendrá 19 kilómetros entre Torrejón de Ardoz y la Avenida de América, Ángel García.
El Gobierno Central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ya han firmado el convenio para iniciar en los próximos meses el nuevo carril Busbao en la A2, un espacio específico, pero sin separación física, reservado en hora punta a los autobuses y vehículos de alta capacidad, como explica el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
19 kilómetros de vía desde Torrejón de Ardoz hasta Madrid. Se van a utilizar los carriles de la izquierda de una manera inteligente, con un asfalto específico, van luminosos, así como arcos de luz y cámaras de vigilancia para intentar por todos los medios garantizar la seguridad de todos los vehículos que se trasladan por dicho vial.
Se busca mejorar el transporte público y ahorrar tiempo y gasolina.
Lo mejor que han podido hacer.
Hay unos atascos horrorosos. Si coges el autobús aquí a las 8 de la mañana, puedes llegar a gusto a las 9 y cuarto, 9 y 20 a Madrid.
Yo tengo que entrar a una hora y tengo que coger el autobús 2 horas antes por lo mismo, porque tengo que esperar una hora solo de atasco.
Pues como no pongan para camiones también, los atascos son los mismos.
La primera fase de la obra, con una inversión de 13 millones de euros aportados por las tres administraciones, incluyen 14,3 kilómetros de carril reservado entre Torrejón de Ardoz y la Avenida de América, además de la mejora del nudo de Eisenhower. En una segunda fase se habilitarán otros 5 kilómetros entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y una tercera fase que incluye de la M300 a Torrejón sentido salida de Madrid. El acceso se podrá realizar desde Avenida América y la M40 y se podrá salir en Coslada, San Fernando Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Abrimos el capítulo de fiestas patronales. San Sebastián de los Reyes va a celebrar esta tarde una coetada que iniciará la cuenta atrás para sus festejos de agosto en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Y lo hará lanzando un cohete por cada res que correrá en los encierros de la ciudad. Patricia Cristóbal.
Sí, es un cohete por cada res hasta un total de 46. Así es como San Sebastián de los Reyes inicia la cuenta atrás de sus fiestas, que se van a celebrar del 27 de agosto al 3 de septiembre y que vuelven con todas sus tradiciones y un alto número de reses a correr por sus calles. El presidente de la Peña El Remedio, Jesús Antonio Marín, nos cuenta algo más de esta tradición.
Esto es una tradición que se recuperó el año pasado, que consiste en tirar un cohete por cada una de las reses que se van a soltar en los encierros de San Sebastián de los Reyes.
De esta forma se da a conocer que habrá 46 reses gracias a una programación taurina que incluye 7 encierros diurnos y uno nocturno.
Todos los encierros son de 6 toros, menos el nocturno, que va a ser de 4, entonces de ahí sale la multiplicación a tirar un cohete por cada res.
Es una tradición que la localidad ha recuperado y que se celebra un mes antes de la llegada de los animales a la localidad, coincidiendo con la víspera de la festividad de Santiago Apóstol y que sirve para anunciar el número de reses que correrán en los conocidos como encierros de Madrid o los de la Pamplona Chica.
La gente antigua sí es conocedora de que se hacía antiguamente, pero sin embargo la gente así más joven, hace tanto tiempo que ya no se hace que hay algunos que no recuerdan, pero entendemos que como el año pasado se volvió a retomar, ya sabrán por dónde va la cosa.
Los cohetes se lanzarán desde la Plaza de la Constitución a partir de las 8 de la tarde.
Leganés ha presentado su programa de fiestas que arrancan el 11 de agosto y cuyo coste es cercano a los 300.000 euros. Llegan con novedades en cuestión de duración y horarios, Cristina Espina.
Sí, es que en ambos casos se amplían. Alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Hemos conseguido ampliar un día más, hemos mantenido el contacto también con las peñas, las asociaciones, para hacerlas partícipes de estas fiestas, y hemos ampliado también el horario de fiestas. En las pasadas legislaturas, a las 2:30 se cortaban la fiesta por la calle, y entendemos que los días más potentes de fiestas hay que ampliar por lo menos el horario hasta las 4:30 de la mañana, ¿no?
La seguridad también se verá reforzada con un punto violeta y con el incremento de agentes en la calle.
Los días más fuertes, en el turno de tarde, habrá 242 agentes, y en el turno de noche tendremos, con los nombrados y así con el refuerzo correspondiente, estaremos en torno a los 400 policías por la noche.
Además, se recuperarán los conciertos al aire libre.
Lo que demandaban todos los vecinos, las asociaciones, las peñas, esos conciertos en el recinto ferial abiertos para que todo el mundo pueda disfrutar, y lo conllevase un poquito más de riesgo, de peligrosidad, que ha sido el supermarchón, lo metemos dentro de la cubierta para mayores de edad también, ¿eh?
Y aunque insisten en que son unas fiestas más descafeinadas de lo que les gustaría al verse condicionados por lo ya gestionado por el anterior gobierno, han destacado, entre otras cuestiones, el cartel de conciertos que encabeza M-Clan, Nenada Conte y ellos, Lala Love You.
Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220, solo hablo de ti, me lo dice la gente y no lo puedo evitar. Que solo intento explicar, si no lo has entendido, que me muero por ti desde que te conocí. Solo puedo dormir cuando duermo contigo.
Un segundo de publicidad, volvemos enseguida.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más.
El bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Son la cara y cruz del 23J. Alberto Núñez Feijóo anoche en el balcón de la sede de la calle Génova ha ganado las elecciones, aunque con una mayoría que le hace casi imposible formar gobierno. Y Pedro Sánchez, segunda fuerza, aún mejorando todas las expectativas, desde el exterior de la sede socialista de Ferraz, el líder adelantó que, pese a su derrota, intentará reeditar la coalición apoyada por los independentistas y Bildu. Comenzamos el análisis de los resultados y los posibles escenarios tras el 23J. Con el 100% escrutado, el Partido Popular gana los comicios. Obtiene 136 escaños, 47 más que en 2019. Eso es el 33,05% de los votos, casi 8.100.000. Los populares reúnen esta tarde a su Junta Directiva Nacional, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha celebrado esta mañana un encuentro informal con miembros de su comité de dirección. La cita ha tenido lugar antes de que a las 5 de la tarde se reúna la Junta Directiva Nacional con los varones, diputados y senadores. El líder del PP reivindicará su derecho a formar gobierno al haber ganado las elecciones. Los populares advierten de que la alternativa es otro gobierno Frankenstein. Cuca Gamarra, secretaria general en Telecinco.
Hacer depender el futuro del gobierno de España, no habiendo ganado las elecciones, de un partido que tiene al frente a Puigdemont, huido de la justicia, con una debilidad parlamentaria por parte de la coalición mayor de la que ha tenido hasta este momento, evidentemente también tiene una complejidad que debe llevar a la responsabilidad y a la responsabilidad de todos.
En la reunión se analizarán los resultados electorales. El portavoz de campaña, Borja Sémper, en Radio Nacional, ha apuntado a los pactos con Vox y a la polarización como causas del insuficiente triunfo de su partido.
A lo mejor las expectativas eran demasiado altas. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Es verdad que vivimos en una política nacional muy polarizada, extraordinariamente polarizada, en la que cualquier movimiento hacia un lado u otro despierta todo tipo de rechazos y aprobaciones.
La intención del PP es ofrecer pactos de Estado al PSOE con un gobierno que lidere Feijóo.
Con 122 escaños, el Partido Socialista mejora en dos diputados su resultado de 2019. Recibió 7.760.000 votos, el 31,70% del total. Valoración positiva tras la Ejecutiva Federal Socialista, sede de Ferraz, Noelia Antoria.
Por primera vez en muchos meses, el PSOE no tiene prisa. No darán el primer paso para buscar la investidura de Pedro Sánchez y esperarán a que el PP explore sus opciones. De hecho, Pedro Sánchez, ante la Ejecutiva, ha instado a todos a descansar y a disfrutar de las vacaciones hasta la constitución de las Cortes el próximo día 17. La democracia, ha dicho, encontrará el camino para la gobernabilidad, descartando así la repetición electoral. Los suyos le recibían con un fuerte aplauso y gritos de presidente, y él subrayaba que 11 millones de personas han votado Avance y España se ha convertido en un referente en Europa y en el mundo por decir no a la involución y al retroceso. Tres ministros, Teresa Rivera, Pilar Alegría y Félix Bolaños, se mostraban muy optimistas para seguir en la Moncloa.
Ciertamente ahora nos quedan semanas seguro complicadas, pero yo creo que esto es esperanza y es buenas noticias para todos.
Bueno, para gobernar.
Bueno, vamos a intentarlo.
España ayer habló claro y dijo que quiere seguir mirando hacia adelante, seguir progresando y seguir avanzando en derechos.
España quiere seguir consolidando todo lo que hemos hecho esta legislatura y España ayer a la coalición ultra le dijo no y la paró en seco.
Pese a no querer trasladar prisa, reconocen que habrá que ir pactando con Junts la mesa del Congreso o su conformación como grupo parlamentario. Por cierto, había rueda de prensa prevista que se ha suspendido justo cuando se ha conocido la decisión de la Fiscalía de instar al juez Llarena a que curse orden de busca y captura internacional contra Carles Puigdemont.
Finalmente, y por una ajustada diferencia de menos de 20.000 votos con Sumar, los de Abascal se alzan como tercera fuerza. Logran 33 escaños, 19 menos que en las anteriores generales. 3.033.000 españoles, el 12,4%, les dieron su apoyo. ¿Qué lectura hacen del resultado, sede en la calle Bambú, José Luis Urgel?
La lectura entre anoche y hoy no ha cambiado en el cuartel general de Vox, donde siguen sin hacer autocrítica. Creen que han sido demonizados por los medios de comunicación, incluida la prensa afín al Partido Popular. También señalan a las encuestadoras, pero sobre todo ponen el foco sobre Feijóo. Los de Abascal sostienen que las llamadas al voto útil hechas por Génova eran dardos envenenados que han servido para apuntalar a Sánchez. Ignacio Garriga es el secretario general de Vox.
Que hagan de verdad un ejercicio de reflexión y que cuantifiquen objetivamente de cuánto ha supuesto de daño para los españoles ese mal llamado voto útil. Esa mal llamada la concentración del voto útil, que ha sido el responsable de que hoy España no tenga esa alternativa que merecen los españoles. Los principales responsables de esa inutilidad a la llamada del voto útil es Génova 13, es el señor Feijóo, es el Partido Popular, son todos sus medios.
Sobre la posibilidad de que el PP alcance los 176 diputados con la suma de Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN, en Bambú son tajantes, jamás.
Es imposible, porque por estatutos nuestra formación política tiene recogido que no, en ningún caso, pactamos con los enemigos de la unidad de la nación. Por tanto, no puede existir ningún voto patriótico al lado del PNV. Jamás sería por parte de Vox.
En Bambú creen que la repetición electoral es el desenlace más probable. En caso de volver a las urnas, insistirán a los españoles en las consecuencias, dicen, nefastas del mal llamado voto útil.
La cuarta fuerza es Sumar, que será clave para reeditar el gobierno de coalición. En sus primeras elecciones, bajo esas siglas, Sumar ha obtenido 31 escaños. Son 7 menos de los que lograron Podemos y Más País en 2019. La formación de Yolanda Díaz sumó 3.014.000 votos, el 12,31% del total. Valoración en la calle Larra, Pepe Frutos.
Buenas tardes. Sumar quiere ir rápido. Emplaza ya al PSOE a negociar un programa y una estructura de gobierno porque entiende que la investidura de Sánchez es la única posible. Ernest Urtas, un portavoz.
Y desde aquí queremos ya emplazar al Partido Socialista, ponernos desde ya a trabajar para empezar a constituir un futuro programa de gobierno y una estructura ministerial y de gobierno, ambas cosas. Nosotros ya estamos trabajando desde esta mañana en este sentido. También, como saben, pues hemos hecho un programa electoral muy ambicioso que queremos que quede muy, muy bien reflejado en el futuro acuerdo de gobierno.
Asimismo, apremia una negociación inmediata con los grupos para la investidura. Preguntado por las condiciones de Junts, referéndum y amnistía, dice que es pronto para avanzar contenidos de esas negociaciones de investidura.
Sobre los contenidos de la negociación de los próximos días, yo creo que es pronto para aventurar qué es lo que vamos a negociar, lo veremos en los próximos días. Hoy lo que quiero trasladar de una manera muy clara, como insisto en esta idea, es que hay que ponerse a trabajar ya, con el PSOE para el programa de gobierno y para la estructura ministerial y con los apoyos parlamentarios para hacer la investidura viable.
Fuentes de Sumar señalan que ven poco probable que Junts fuerce unas segundas elecciones y dar así otra oportunidad a Partido Popular y Vox.
El 23J deja un mapa de España teñido de azul. El Partido Popular ha ganado en todas las provincias españolas, salvo en Sevilla, las dos de Extremadura, País Vasco, Navarra, Las Palmas y en Cataluña, donde los socialistas recuperan el liderazgo al lograr 19 escaños. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, el PSC ha ganado las elecciones aquí en Cataluña y ha desbancado al independentismo. De hecho, los socialistas han conseguido más diputados que Junts, Esquerra y la CUP juntos. Los partidos secesionistas han perdido 700.000 votos, un golpe muy duro, pero aún así los resultados permiten a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana tener la llave del gobierno. Esta mañana la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha puesto precio para investir a Pedro Sánchez.
L'amnistia i el referèndum són els mínims que nosaltres hem marcat en aquesta campanya.
Exigen amnistía y un referéndum acordado y vinculante. Por su parte, Esquerra pide que el independentismo se una en las exigencias. En Cataluña, los comicios han dejado fuera a la CUP del Congreso y han relanzado al PP catalán, que ha quedado como tercera fuerza en número de votos y ha pasado de 2 a 6 diputados. Vox ha mantenido sus 2 escaños.
En Andalucía, el tirón de Moreno Bonilla mantiene al PP como primera fuerza en esa comunidad. Sin embargo, los populares empeoran sus resultados, extrapolándolos con los de las autonómicas de 2002. En otra comunidad, en País Vasco, 2 de sus partidos, PNV y Bildu, serán determinantes para una posible reedición de una coalición de izquierdas. Gabriela Aldea.
El 23J arroja una derrota inédita para el Partido Nacionalista Vasco, que ha perdido más de 100.000 votos con respecto a las elecciones generales de 2019. El PNV tendrá 5 escaños en el Congreso, uno menos que hasta ahora. Aún así, podría volver a ser decisivo. Por primera vez, EH Bildu le supera en representación en la Cámara Baja porque a los 5 escaños suma uno más obtenido en Navarra.
La ausencia de una mayoría suficiente para alguno de los bloques, PP y Vox o PSOE-Sumar, deja en manos de partidos independentistas y Bildu la reedición de un gobierno de coalición, con un elemento más de incertidumbre, la posición del partido de Puigdemont en una votación de investidura que revela a esta hora como clave Luis Mínguez.
La suma de Partido Popular más Vox, 169 escaños, obtuvo una ventaja sensible frente a PSOE y Sumar, 153 escaños. Pero las formaciones nacionalistas vascas y catalanas vuelcan la situación y conceden una ventaja por la mínima a la izquierda a la hora de formar gobierno. El bloque de la derecha sumaría, contando con Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, 171 escaños, mientras la izquierda y sus apoyos en la pasada legislatura computan un diputado más. Y caben pocas dudas de que esos apoyos son firmes. Lo confirmaban hoy Esquerra Republicana y también Bildu. Arnaldo Otegi.
El pueblo vasco no quiere de ninguna de las maneras que el bloque reaccionario gobierne en el Estado español. Este es el mensaje de ayer. Rotundo, contundente.
Esa posible repetición de un gobierno PSOE-Sumar apoyado por nacionalistas vascos y catalanes más bloque nacionalista gallego necesitaría, no obstante, de la abstención del partido de Puigdemont para salir triunfante en una votación de investidura. Un voto en contra de esta formación la desactivaría. Y es aquí donde aparece un serio problema porque en Junts aseguran que solo investirán a Pedro Sánchez si garantiza una amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Laura Borràs, esta mañana en Telecinco.
Nosotros no vamos a investir a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña. Y eso pasa por abordar la amnistía y por abordar la autodeterminación. Que el pueblo de Cataluña tenga el derecho a escoger su futuro y lo pueda hacer en las urnas con un gobierno responsable a un lado y a otro.
Ya ha respondido el líder del PSC, Salvador Illa, descarta las condiciones de Junts y pide a los de Puigdemont ser realistas con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, dice.
Los independentistas de Junts son determinantes, como también lo serán en la negociación. Dos noticias que se han producido esta mañana. La Fiscalía ha pedido al juez Llarena que curse orden de busca y captura contra Puigdemont y la eurodiputada fugada Clara Ponsatí ha sido detenida en Barcelona, Gabriela Aldea.
La eurodiputada de Junts per Catalunya y exconsejera de la Generalitat en el último gobierno de Carles Puigdemont ha sido detenida esta mañana por los Mossos d'Esquadra poco después de su llegada a Barcelona. Sobre ella pesaba una orden de detención nacional que había dictado el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, hacía unas semanas. Fuentes de la Conselleria de Interior han informado que al mediodía ha sido trasladada a la Ciudad de la Justicia de la Ciudad Condal para tomarle declaración y posteriormente ponerla en libertad. La propia Ponsatí había anunciado esta mañana, poco antes, en su Twitter que había vuelto a ser detenida ilegalmente en Barcelona y en otro tuit anterior decía: mientras sigamos aquí, Cataluña continuará en pie. La Fiscalía, además, ha solicitado al magistrado Pablo Llarena que reactive las euroórdenes contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y su exconsejero, Toni Comín, para que sean entregados a España desde Bélgica, donde se encuentran huidos de la justicia desde 2017. Los fiscales del procés han dado este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea levantara el pasado 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados. Puigdemont también contestaba hace unos minutos a esto en Twitter y decía: un día eres decisivo para la formación de un gobierno español y al día siguiente España ordena tu arresto. Tanto Comín como Puigdemont están acusados, recordemos, del delito de desobediencia, que no implica pena de cárcel, y del delito de malversación agravada, que conllevaría una pena de prisión de entre 6 y 12 años.
Seguimos analizando los resultados del 23J y miramos al Senado, donde, a diferencia del Congreso, el Partido Popular tiene mayoría absoluta con 143 escaños.
Obtuvieron los populares 120, 37 más que en las elecciones de noviembre del año 19, a los que se suman los 23 por designación autonómica. Por su parte, el Partido Socialista ha obtenido 20 escaños menos en las urnas, en total 73 senadores electos y 19 por designación autonómica. La tercera fuerza en la Cámara Alta sigue siendo la coalición de Esquerra Republicana y EH Bildu con 7 senadores en total. Sumar y Vox no han conseguido representación en las urnas, pero sí tienen senadores por designación regional.
Se lo venimos contando. Las elecciones dejan un futuro incierto de posibles pactos y también de bloqueos. Para lo que sí hay fecha ya es para la constitución de las Cortes. Será el próximo 17 de agosto. A partir de ese día, el rey deberá comenzar la ronda de contactos para designar un candidato, Javi Corbo.
Lo previsible es que sea en la semana del 21 de agosto. Tras esa primera ronda de contactos en Zarzuela, el rey debe decidir a qué candidato encarga la misión de formar gobierno. Como pronto, el debate sería la última semana de agosto, aunque es más factible que se celebre ya a primeros de septiembre. En la primera votación, recordamos, se requiere mayoría absoluta, al menos 176 diputados, y en la segunda, 48 horas después, mayoría simple. Si la investidura no sale adelante, aquí es cuando se pone en marcha la cuenta atrás. Si 2 meses después de esa primera votación no hay presidente y, por lo tanto, gobierno, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Estaríamos hablando ya del mes de noviembre. Este escenario ya ocurrió en el año 2016 y también en 2019, hace 4 años, cuando Pedro Sánchez no logró los apoyos suficientes en la primera investidura.
Y el resultado es claro. No hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Pero en esta ocasión no votaríamos en noviembre, sino en diciembre, bastante cerca además de las Navidades. Tienen que pasar 47 días desde que se disuelven las Cortes y viviríamos una nueva campaña electoral, aunque en este caso más corta. Serían 8 días en lugar de las 2 semanas habituales.
Temor entre analistas y empresarios españoles tras las elecciones. Advierten de que una posible repetición electoral, sumada a un previsible frenazo de la economía española, podría traducirse en una incertidumbre generalizada. Beatriz Fernández.
Tras una campaña que tildan de turbia, desde el círculo de empresarios piden un cambio de dinámica. Recuerdan que España se encuentra en una fase decisiva para el gasto de fondos europeos y que el que consiga formar gobierno tendrá que negociar con Bruselas el plan de ajuste que nos exigen. Por eso piden a aquellos partidos que no hayan contado con la confianza de los electores que piensen en el interés general y tengan una actitud constructiva. En la misma línea, CEO y CEPYME han hecho un llamamiento hoy a la responsabilidad a través de un comunicado para conseguir el mayor nivel de estabilidad posible y exigen además el cese de los ataques que han venido sufriendo, dicen los empresarios, desde el ámbito institucional. La incertidumbre se ha dejado sentir también en la bolsa. A primera hora de esta mañana, el IBEX 35 ha abierto la jornada con una caída del 1,41%, aunque ha ido mejorando a medida que ha avanzado la sesión.
Mucha expectación, Beatriz, también fuera de nuestras fronteras por conocer el resultado del 23J. Los medios internacionales ya han hecho su valoración y casi todos coinciden en lo mismo, que el PSOE ha dado la sorpresa y que los resultados no son concluyentes.
A eso de la medianoche, los medios internacionales comenzaban a publicar sus primeras impresiones y la mayoría repetían una misma palabra, bloqueo. The Guardian, por ejemplo, habla de parlamento suspendido y de un bloque conservador que no consigue la mayoría esperada. En la misma línea, el Washington Post recuerda que el Partido Popular esperaba ganar las elecciones y augura semanas de estancamiento político. El New York Times pronostica incertidumbre para los próximos meses y califica a Sánchez de superviviente de primer nivel. En Francia, división entre Le Figaro, que opta por la sorpresa socialista, que resiste frente a la derecha, y Le Monde, que se decanta por victoria de la derecha, pero sin mayoría absoluta. Mucho más favorables a los socialistas en Italia, donde el Corriere della Sera titula por sensacional sorpresa de Sánchez y La República le otorga incluso el poder de haber frenado una ola negra con su manual de resistencia política, en clara alusión al libro autobiográfico de Sánchez.
Momento para repasar otras noticias con Julio Martínez, el comisario Villarejo, condenado a 19 años de cárcel.
Por revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, la condena está enmarcada en la primera sentencia del caso Tandem, que investiga las presuntas operaciones parapoliciales que llevó a cabo en sus tiempos como comisario. Las 3 piezas de la causa que enjuicia la Audiencia Nacional tienen que ver con el espionaje a un bufete de abogados, con la batalla por la herencia del creador de la urbanización La Finca y también con el encargo de 2 empresarios para recuperar una deuda. Apuntar, eso sí, que José Manuel Villarejo ha quedado absuelto del delito de cohecho, condenado también su socio, Rafael Redondo, a 13 años por los mismos delitos que él.
Nuevo caso de presunta violación grupal en una discoteca.
En la localidad de Puerto Llano, a las 5 de la madrugada de este pasado sábado, habría hasta 4 jóvenes implicados, aunque todavía no hay ningún detenido. La víctima, que fue atendida en el hospital, ya ha sido dada de alta, mayor de edad. La joven denunció la agresión sexual y fue atendida, como decimos, por los servicios sanitarios del Hospital Santa Bárbara del municipio ciudadraleño, donde se activó de inmediato el protocolo de actuación frente a agresiones sexuales.
Se cumple una década del accidente de tren en Angrois.
Un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol sufrió un descarrilamiento que acabó con la vida de 80 personas y dejó heridas a otras 145. Esta mañana, víctimas y familiares se han concentrado para recordar la tragedia y también para exigir responsabilidades tras más de 7 años de instrucción y 10 meses de juicio. En el banquillo, el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif. El jueves está previsto que el juicio quede visto para sentencia.
En Crónica Internacional, Grecia se quema.
Al menos 18 localidades de la isla griega de Corfú han tenido que ser evacuadas esta madrugada, así como otras 7 de la isla de Eubea, por los grandes incendios que azotan al país. El enorme fuego obligó a evacuar 19.000 personas en Rodas, pues se ha reavivado y son ya 7 días en los que las llamas engullen todo a su paso. Grecia vive hace días una ola de calor extremo que llevó ayer a los termómetros a marcar hasta 46 grados, la temperatura más alta jamás registrada en el país. Aunque hoy van a bajar un poco las temperaturas, volverán a subir a lo largo de esta semana, algo que va a complicar mucho las labores de extinción. Lo peor, alertan, está por venir.
Bueno, de cerca parecía el infierno en la tierra, para ser honesto.
Todavía estamos esperando a ver qué va a pasar. Definitivamente seremos de los últimos en evacuar. Todavía hay gente mayor aquí.
Mi casa, estamos todos juntos. Nuestro corazón está aquí. Por favor, salvadnos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Comienza la semana y qué mejor momento que poder disfrutar de las innumerables actividades de ocio y cultura que ofrece la región. Repasamos algunas de ellas de la mano de Marian González. Hoy hacemos además balance tras un fin de semana de éxito con los estrenos en las salas de cine de Barbie y Oppenheimer.
Cultura Express, en Onda Madrid.
El cine está de celebración con cifras récord por las películas más esperadas del año. Barbie y Oppenheimer, el fenómeno casi conocido como Barbieheimer, recaudó un total de 7,6 millones de euros en España. No es de extrañar que Barbie se posicione como una de las primeras 10 películas más taquilleras en este año 2023. Y para todos aquellos amantes de la gran pantalla, el cine al aire libre en el Parque de la Bombilla proyecta hoy la película española Asbestas, galardonada con 9 Goyas.
On n'est pas venu pour faire la guerre.
Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos...
El thriller rural hispano-francés cuenta la historia de Antoine y Olga, una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.
El aficionado a las maquetas de trenes domina un mundo en el que los vecinos siempre son amables. Los amantes siempre acaban juntos.
Alison. El Parque de la Bombilla también acoge la película protagonizada por Florence Pugh y Morgan Freeman. Una buena persona relata la historia de amistad de una joven y el padre de su prometido tras la pérdida trágica de una persona en común. Ambos tratarán de superar la culpa y encontrar la libertad.
Quiero ser una chica Almodóvar. Como la Maura, como Victoria.
Y si queremos seguir disfrutando del cine, este sábado 29 de julio es el último día para visitar los rincones de la capital que han servido de escenario en las películas del director español Pedro Almodóvar. Y Madrid acoge del 25 al 30 de julio el Universal Music Festival. La séptima edición reunirá a artistas de talla nacional e internacional de todos los estilos musicales.
Y no
El artista Rufus Wainwright dará comienzo al festival. Su ópera formó parte de la pasada edición de 2022 y este año regresa para interpretar su nuevo proyecto, que será acompañado junto a un sexteto de folclore. Otros músicos como Israel Fernández, Gloria Trevi o Gilberto Gil participarán en el festival.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dice, oh,
el programa se completa con la presencia de la cantante y bailarina Lola Índigo, que traerá su estilo pop multicolor y ritmos urbanos.
Pues no sabría decirles si Lola Índigo es una de las intérpretes de la canción del verano. De hecho, ¿cuál es para usted la que más está sonando en este 2023? Yo digo que Noche entera de Vicuo, pero Lidia Valdés, que ya está aquí a mi lado, discrepa. ¿Qué te han dicho en la calle?
Puede que Noche entera sea la más escuchada, Enrique, pero no la favorita de este verano. Pues mira, se mencionaba Bad Gyal con Chulo Remix, Rauw Alejandro y su sesión con Bizarrap, hasta Omar Montes con Arena y Sal. Sin embargo, hay una que se ha nombrado más que el resto. Además, encabeza la playlist de Spotify de este verano. Es Lala, de Mike Towers.
Nosotras, la de Lala está muy bien, de Mike Towers.
La Lala, de Mike Towers.
Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe.
Pero desde luego, el artista que no ha parado de repetirse es, por segundo año consecutivo, Quevedo. Es ya uno de los artistas en español que más está triunfando. El año pasado fue Quédate y este año nos lo va a decir la gente.
María, ¿cuál es la canción del verano?
Colombia.
Ah, Colombia. Pues yo también.
De Quevedo.
La canción Colombia de Quevedo.
Para mí, Colombia de Quevedo.
Colombia de Quevedo.
Colombia de Quevedo.
Colombia de Quevedo.
Así es, Colombia de Quevedo es la canción del verano 2023. Os dejamos con ella.
Este verano es para beber, solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que hasta que me conoció.
Ya lo han escuchado, Colombia de Quevedo, la canción que parece que más gusta a los jóvenes este verano. Momento ahora para repasar los titulares de este informativo. Tras la jornada del 23J, hoy las principales formaciones políticas analizan unos resultados que hacen muy complicada la gobernabilidad.
El Partido Popular convocará a las 5 de la tarde a la dirección del partido, donde reivindicará su derecho a formar gobierno. El recuento del voto en el extranjero podría permitirles sumar otros 3 escaños a los 136 que han obtenido. Pedro Sánchez ha trasladado al PSOE que encontrará la fórmula de la gobernabilidad y apela a dejar pasar el tiempo para asumir los resultados. No ha habido rueda de prensa tras la ejecutiva. Sumar emplaza al PSOE a negociar ya un programa de gobierno. Ernest Urtasun, portavoz.
Nosotros ya estamos trabajando desde esta mañana en este sentido. También, como saben, pues hemos hecho un programa electoral muy ambicioso que queremos que quede muy bien reflejado en el futuro acuerdo de gobierno.
Vox ha perdido 19 diputados, pero no hace autocrítica. Responsabiliza de sus resultados a la llamada al voto útil del PP. Ignacio Garriga, secretario general, ha puesto ejemplos concretos.
Por ejemplo, en Albacete, como a Vox le han faltado tan solo 1.200 votos para obtener el diputado, mientras al PP le sobraban 12.000 votos. En Tarragona, tan solo faltaban 2.000 votos para obtener ese diputado heroico en Cataluña, mientras al PP le sobraban más de 9.000 votos.
Los independentistas de Junts, determinantes para investir a Pedro Sánchez, piden amnistía y autodeterminación. Hoy, precisamente, la Fiscalía del Supremo ha pedido al juez Llarena que reactive las euroórdenes contra Puigdemont y el exconsejero Comín.
Los fiscales del procés dan este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados. Poco antes, la eurodiputada Clara Ponsatí, también de Junts, era detenida en Barcelona tras presumir en redes sociales de su presencia en la ciudad condal. El juez Llarena ha acordado que quede libre después de que el juzgado de guardia le comunique su procesamiento.
Acabamos de conocer que ha muerto en el hospital la joven de 21 años atropellada el viernes en Vallecas. Hoy, además, tenemos que lamentar otros dos atropellos en la región, uno de ellos mortal.
Se trata de una mujer de 74 años que ha fallecido arrollada en Torrejón de la Calzada en circunstancias que investiga la Guardia Civil. Javier Chivite, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Cuando el equipo sanitario ha llegado hasta el lugar, ha comprobado que la víctima, una mujer de 74 años, se encontraba ya fallecida por politraumatismos sin posibilidad de reanimación.
A primera hora de esta mañana, un hombre de 67 años era arrollado por un autobús de la AMT en la calle Alcalá, a la altura de Canillejas, y trasladado en estado grave al Marañón.
El bus Bao en la A2 será una realidad dentro de poco.
El Gobierno Central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ya han firmado el convenio para iniciar su construcción en los próximos meses. Tendrá 19 kilómetros entre Torrejón de Ardoz y Avenida de América. Jorge Rodrigo es consejero de Transportes.
Van a utilizar los carriles de la izquierda de una manera inteligente, con un asfalto específico, van luminosos, así como arcos de luz y cámaras de vigilancia para intentar por todos los medios garantizar la seguridad.
Gracias, Mónica. Hasta aquí llega este informativo. Se quedan con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.